Vamos con el segundo tema de la tarde de hoy en este Tiempo Magazine y estamos en plena primavera y vamos a hablar, yo os voy a adelantar un poquito, vamos a hablar de flores y de otros temas. Y lo vamos a hacer con nuestro escritor de cabecera aquí en Área Lorca Radio, que no es otro sino Francisco José Motos. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañero.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, tocayo? Pues no, muy bien, aquí estamos. Primaverales, pero con un poquito de alergia, la verdad.
Sí, sí, así estamos todos, ¿eh? Y además, no me equivoco yo mucho cuando vamos a hablar de flores un poco. Estamos en primavera, vamos a hablar de flores y de algo más, ¿no?
Sí, bueno, se me ha ocurrido a mí pues estas cosas que sean un poco más jocosas, que nos puedan distraer de todas nuestras cotidianas preocupaciones. Pues es un tema que a mí, cuando me lo conocí, me resultó como mínimo curioso, ¿no? Y bueno, te he dicho yo que más o menos podría resumirse como un común en el tema de un título, como todo está inventado, ¿vale? Todo está inventado. Y dígaselo con flores, ¿vale? Creo que eso le alegrará mucho a nuestros productores de flores aquí en Lorca, que son muchos y tienen un producto maravilloso, ¿no? Bueno, y por introducir esto un poco, pues voy a hacer una pregunta, a ver si alguien sabe o sabía, me imagino que algo ha oído hablar, que alrededor de, digamos, el siglo, no el siglo XX, sino el siglo XIX, todo el siglo XIX y parte del siglo XX, en este caso, el lenguaje más potente a la hora de comunicarse con otra persona no era el lenguaje hablado. Cuando querían sugerir o hablar de cosas ya más íntimas, más emociones amorosas, odios, rencores, celos y tal, cosas que ya eran, se superaban a lo cotidiano, pues bueno, estaba muy mal visto, entonces piraba mucho la religión, como sabemos todos, estaba muy mal visto decirlo, expresarlo, tan mal visto que era pecado, ¿no? Para decirle a una señora o un señor o lo que fuese, tal, que lo amaba, esto no estaba dentro del guión, no se le ocurría a la gente, era, como te decía, era como una especie de tabú, ¿vale? Y se les ocurrió, bueno, sobre todo en Francia, se les ocurrió, Francia, luego Inglaterra también, la época victoriana, se les ocurrió a algunos, yo no sé si a los productores de flores, no lo sé, pero a algunos se les ocurrió decir, oye, ¿por qué no lo contamos como una especie de metáfora a través de flores? Hay multitud de flores, miles de variantes de ellas. Y en todos los países hay muchas, otras diferentes y tal. O sea, que es algo accesible a la mayoría de las personas. O sea, encontraron que era una manera de enviar mensajes codificados a través de estas flores. Y después regalar flores ha seguido siendo una tradición que ha permanecido por generaciones. Sin embargo, en esta época, esta práctica adquirió un significado más profundo. Esto dio origen a un lenguaje basado en las flores. Es decir, algo que se llamó la floriografía, que no sé si muchos saben que esto existe, pero existe, y estaba basado en que, bueno, esta sociedad hace como 100, 150 años, quizás 200 en algunos casos, se caracterizaban por seguir reglas sociales bastante estrictas, donde expresar abiertamente los sentimientos era un tema tabú completo. De hecho, había ciertas palabras que resultaban incluso ofensivas. Por ejemplo, la gente educada de aquella época consideraba ofensivo la palabra pierna. Lo mismo se decía de la palabra pantalón, otra palabra ofensiva. Por eso, mejor le decían la necesidad del sur. Fíjate qué cosas se inventaban. Y claro, esto era muy complicado porque y encontraron flores para decirlo. Dijeron, coño, si cada vez tengo que inventarme esta parrafada y tal, esto es una cosa súper complicada, no hago otra cosa en mi vida. Y como no tenían palabras adecuadas, no encontraban, pues dijeron, bueno, pues flores que tenemos a mano casi todo el mundo. Poco a poco las flores le permitían enviar mensajes sin ofender a la otra persona. Cada flor decía algo distinto. Por ejemplo, algunos ejemplos que nos puedan resultar curiosos. A mí por lo menos me lo han resultado. El tulipán rojo, que significa te amo. Mientras que la flor del cactus era mucho más profundo, pues significaba en verdad te amo con profundidad. No amo a nadie más que tú en el mundo, ¿no? Y como esto, pues muchas cosas. Por ejemplo, las flores de color amarillo significaban que tenía celos la persona de otra persona, y decía, cuidado que te estoy observando y tal, no metas la pata o lo que quieras por otro lado, que yo te veo, que te estoy celando, por decir una palabra que se utiliza más actualmente, ¿no? Y bueno, hay toda un... alguien que tenga curiosidad, pues lo puede mirar, por ejemplo, por internet, y puede buscar floriografía, y verá que es el lenguaje de las flores. Y bueno, pues ahí de todo, de los pensamientos. ¿Por qué un pensamiento se llama pensamiento a la flor? Porque en realidad cuando se le entregaba a alguien, o se le ponía en un alféizar de ventana, o para que lo viera una persona, estaba diciéndole, estoy pensando en ti, pienso en ti profundamente, ¿no? O por ejemplo, cuando se ponía una rosa roja, quería decirle a la otra persona, eres muy hermosa. Ahora se diría, estás muy buena. Entonces, uh-huh. Eres muy hermosa, ¿no? O sea, y así, pues, por ejemplo, la violeta. Pues la violeta significaba, te soy fiel hasta la muerte. No te preocupes, que no solo contigo, ¿no? Como ves, sobre todo se utilizaba el lenguaje de relación social y amoroso, especialmente, que era el que era tabú en esta época, o estaba mal visto. Fíjate, como eran muy clasistas, solo se le permitían a las clases bajas que utilizaran determinadas palabras, aquellas personas que teóricamente estaban bien, bien posicionados socialmente y supuestamente bien educados, no se permitían decir este tipo de cosas, entonces utilizaban las flores, ¿no? Y esto a mí me resulta muy curioso porque cuando nos paramos a pensar, el otro día comentaba yo con unos amigos que en un grupo de estos de WhatsApp alguien decía, mi suegra, ¿vale?, en el grupo puso un emoticón cuando habló una persona que por lo visto pues no era familia directa, sino que era un chaval, y quería, por lo visto esta señora quería trasladarle, bueno, como que lo admiraba por lo que hacía, y en realidad le puso un emoticón que lo estaba provocando sexualmente. Y claro, esta persona decía, claro, cuando yo le digo esto a mi suegra, y pero ¿qué estás diciendo? Por favor, y tal, no sé qué. O sea, digo esto porque muchas veces, o algunas veces ocurre, ¿no? A mí incluso me ha ocurrido. Yo no, todos los emoticonos esos que hay tan cientos de miles, algunos no los entiendo. Estos que ponen con la boca, la mano en la boca como tapada. No sé si quieren decir que es que no te quiero decir lo que pienso.
O qué vergüenza me da.
Sí. O no sé, o cállate de una vez.
Sí, o mejor me callo.
O mejor, sí. Entonces, me imagino, bueno, pues muchas personas que tendrán también, pues creo que la gente más joven lo tiene todo mucho más estructurado, pero a lo mejor ya a partir de tu edad no entiendes tanto esto y puede provocar auténticos problemas, quiero decir. Y si nos damos cuenta, los emoticonos empiezan también, ahora hay de todo, ¿no? Pero en un primer momento los había especialmente dedicados a temas de este tipo, amorosos, sociales y demás, que era un poco la réplica, según mi criterio, esto es en lo que yo pienso, que era un poco la réplica de la floriografía, ya digo, hace un siglo y pico. En fin, yo como curiosidad, pues invitaría a nuestros oyentes a que, si tienen ganas y tiempo libre, pues a que hagan una especie de comparación, porque ahí pueden bajarse un esquema sobre las flores y ver cómo los emoticonos, sobre todo de área social y amorosa, están, digamos, replicando esto mismo. Es decir, que no es que alguien se lo inventó en el aire, ¿no? Dijo, no, es que alguien vio esto y dijo, ah, si esto ya se hacía hace siglo y medio, ahora no lo vamos a hacer con flores, sino que lo vamos a hacer con muñecotes de estos que tienen más popularidad. Entonces es verdad que cada vez más, yo soy cada vez de la opinión, no sé cómo será, pensarás tú, que casi todo está ya inventado, ¿eh?
Casi todo, lo has dicho bien.
Casi todo.
Casi, pero no todo, algo queda todavía.
Algo queda, pero esto que tú dices, pues es original, lo crearon en una zona de Silicon Valley en Estados Unidos. No, esto fue, pues probablemente alguno que estaba allí le dijeron, oye, mira, ¿cómo hacemos este tema? Y se fue, buscó hacia atrás y dijo, qué curioso, pues si ya en 1910 se comunicaban por flores y cada flor quería decir una cosa, ¿sabes? Le dio la idea y dijo, hay otra cosa que no, pero en este, yo pensaba en ese tipo que se forró, porque el que hizo el primer emoticono, no él, porque no lo patentó, no tuvo, digamos, la precaución de patentarlo, entonces, ¿sabes? Él hizo el emoticono porque era publicista, se lo rechazaron en todas las agencias de publicidad de Estados Unidos, norteamericano. Y resulta que fíjate, ahora mismo, ahora hay millones y millones de dólares, miles de millones de dólares, el muñequito, el base, el que realmente da pie a todos los demás. Pues este hombre, me imagino yo, me lo podía imaginar, con la imaginación un poco más de escritor, ¿no? Que estaría mirando esto y dije, hostia, lo he encontrado. Y entonces hizo el muñeco y Zara no lo quiere nadie. Y después no lo patentó. Y uno dijo, ah, esto tiene puntos, ¿sabes? Y este es el que se está llevando todo el dinero finalmente. ¿Cuántas cosas nos pasan en este mundo extraño?
Qué bárbaro, de verdad. Me ha llamado la atención, ¿sabes qué? Lo de pierna y pantalón.
Sí.
Me has dejado, como quien dice, con las ruedas para arriba.
Pues será así y muchas más cosas. Bueno, ya no entramos en Munlo porque ya...
Sí, bueno, ya sería pensar de forma obscena.
Munlo era ya una cosa brutal. No sé, es verdad que es curioso. Este tipo de cosas, ¿no? Por aportar una curiosidad más que... Esta me llama mucho la atención. Bueno, tú sabes que yo he escrito varias novelas sobre la época medieval, uh-huh. ambientadas en la época medieval, ¿no?
Y muy buenas, por cierto.
Gracias. Y me llamaba mucho la atención cuando leía documentos y legajos más o menos antiguos, lo que se puede leer, porque además a veces es complicado, ¿no? Y en algunos de ellos veía exactamente... que, por ejemplo, había una regla que no estaba muy escrita, pero la conocían todos, que era que solamente podían trabajar los descastados. Un hidalgo, el hidalgo español de toda la vida, pero no solo un hidalgo, en todo el mundo era así, ¿no? Todo el mundo medieval. Un noble hidalgo, o venido a menos, o lo que quieras, tenía prohibido trabajar con las manos, no podía tocar nada. Así es que, claro... vemos luego las películas estas de la Edad Media y demás, y vemos estos hidalgos caballeros, por ejemplo, pues en la etapa medieval en la península ibérica, que están pasando hambre. Porque es que si no tenían fortuna anexada o la habían dilipendiado, no la tenían, no tenían la posibilidad de ejercer ningún oficio. No podían con las manos nada, eso era una bajeza moral absoluta, preferían morirse de hambre en un rincón que hacer algo de esto, para que tú veas todas estas cosas, lo que cambian las relaciones sociales y demás, en fin. Bueno, creo que estamos bastante bien para como estamos en esta época, ¿verdad?
Sí, estoy de acuerdo contigo. Estoy pensando lo de las manos, mueve esas manos, leche, se le tendría que decir a ese hidalgo.
Sí.
Un hidalgo era Don Quijote.
Don Quijote de la Mancha.
Y llevaba a Sancho, que se lo hacía todo.
Correcto, ese es el ejemplo más claro, muy bien visto, porque además el Don Quijote de la Mancha lo conoce pues todo el mundo, ¿no? Y es un ejemplo clarísimo de la costumbre social en la época. Claro, si te das cuenta, cuando tienen que, en el libro Don Quijote, cuando tienen que comer algo y no tienen nada... Don Quijote manda a Sancho Panza porque él no puede, digamos, inmiscuirse en eso. Él solo está en el rollo de su enamorada, su amada y tal, que no es tal, pero bueno. Y necesita alguien que le haga lo cotidiano, porque él no lo puede hacer. Realmente, hombre, a ver, físicamente podía, ¿no? Pero era algo mental que les impedía hacerlo. Caían en desgracia inmediatamente, lo echaban de las ciudades. Y por eso se creó un poco la figura que en España existió mucho, que era la de el hidalgo venido a menos, ¿no? Que era el típico hidalgo que iba con la capa raída y no sé qué, y tú decías, hombre, por favor, ¿cómo no? Y es que no se podía poner en la piel de alguien que hiciera algo físicamente.
Fíjate, yo creo que le describió muy bien Miguel de Cervantes Saavedra, precisamente a Don Quijote, así acabó de la cabeza el hombre.
Sí.
En el libro, vamos, viene con esa lucha contra los molinos, esos gigantes,
sí.
Y nada, no hubo manera de llegar a Dulcinea con su Rocinante, ¿no?
Claro que no, en realidad si te das cuenta, tú lo has apuntado muy bien, te das cuenta, la locura de Don Quijote no es ni más ni menos que producto de esa posición social que él tenía... que no y no tenía nada para comer y se inmiscuye, o sea, se dedica solo a leer libros de caballería porque no puede hacer otra cosa, ¿no? Y bueno, Cervantes lo describe y dice que de tanto leer libros de caballería sin descanso y poco yantar, como dice el poco comer, se le sorbió el seso, ¿vale? Y en realidad describe ese viaje de ida y no de vuelta, porque ya no tiene vuelta, de un hidalgo, entre comillas, cualquiera en época medieval, en la España medieval. Fíjate que es curioso, cuando hablamos de estas cosas, todo lo que da de sí el tema, pero en realidad viene a ser esto, el viaje de un hidalgo hacia la locura, como tú has dicho muy bien, porque no puede alimentarse en condiciones y solo hace que leer libros de caballería y demás, hasta que, claro, pierde. Eso pasaría, le pasaría a cualquiera que ahora dejara de comer y se dedicara a leer, yo qué sé, cualquier cosa que tú me digas, día y noche sin dormir, al final pues acabaría con una regadera, ¿cómo puede pasar? En fin, qué curioso todo esto. Fíjate que le hemos sacado a punta hasta el Quijote esta tarde.
Desde luego hemos hablado de tres cosas muy interesantes, dos muy buenas bajo mi punto de vista, las flores y Don Quijote. Y no tan buena el tema de los emoticonos, sí, de WhatsApp y todo esto que en las redes las carga el diablo. Yo soy de lo que piensa así, que se malinterpretan muchas cosas.
Estoy de acuerdo.
Igual que antes se malinterpretaban también con las flores.
Totalmente.
Pero hoy en día más, claro, porque sí. Se tira mucho de...
Es que es muy fácil hacerlo. En flores tenías que ir, comprarla, el que pudiera acceder a ellas. Tiene todo un ritual, pero lo del emoticono es que es plas, plas, plas. Entonces, claro, es verdad. Y esto que te digo que me contaron el otro día es que ocurre, todo, ocurre constantemente. No acabamos en retos a espada, como en la época de Don Quijote, pero porque no se lleva, no se estila, pero ¿cuántos matrimonios, cuántos divorcios, cuántos no sé qué nos habrán causado todo este tipo de los emoticonos, no sé qué, unos malinterpretados? Tú imagínate, pues yo me puedo imaginar cuando ves... que tú mandas un emoticono, el marido, la mujer, viceversa, lo que sea, y dices, oye, pero este emoticono, pues yo creo que lo he mandado, una cosa de amistad, pero ¿qué amistad si le estás pidiendo?
Sí, el del besito, todo eso, dependiendo a quién se lo envíe, se puede ver de una u otra forma.
Una cosa u otra, sí.
Escritor Francisco José Motos, que ha sido un placerazo contar una vez más contigo, que esta es una nueva lección de esas que nos das de vez en cuando. Y yo estoy encantado de recibirte para hablar hoy de flores, de emoticonos y también del Quijote.
Bueno, pues para mí, como siempre, es un gusto, es verdad que es un placer charlar contigo y con toda tu audiencia, porque lo haces muy agradable y además es una radio esta con corazón.
Muchísimas gracias. Abrazo grande.
Gracias, abrazo.